Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. 5:30 en punto, estamos en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez, hoy día acompañado a Francisco Mate. ¿Cómo está, Francisco?
¿Qué tal, Eduardo? Saludo a nuestros estimados auditores.
Bien, pues partamos inmediatamente presentando a los panelistas, amigos que nos acompañan habitualmente. Me refiero a Patricio Rao, fundador y presidente de Gerens, que además es doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania y prolífico prolífico comentarista y además no columnista, esa es la palabra que me está faltando. Ah, columnista,
bueno, gracias. ¿Cómo estás, Eduardo y Francisco? Bienvenido a repatriado después de 2 años y medio que estuvo por otras tierras.
Así es, y muy contento de estar de vuelta, sobre todo de volver en verano, porque el pasar del diciembre, hoy está bastante frío en el hemisferio norte ahora, ¿eh? Yo me salvé, me vine justo. Pero qué rico llegar en esta época, qué rico Santiago en estos días.
No sé, fresco, está en la zona este, la oeste.
Estaba en California, andábamos todavía, podíamos andar con camisa, con polera, pero hacía frío igual.
Oye, bueno, déjeme presentar, tenemos otro amigo de la casa, Guillermo Larraín, quien es doctor en Economía de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, además académico y presidente del Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera de la FEN de la Universidad de Chile. Guillermo Larraín, ¿cómo estás hoy día?
Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy día y nuevamente bienvenido a Pancho, de vuelta a la patria.
Muchas gracias.
Oye, bueno, ya que estamos en el comienzo de año, sería bueno aprovechar que tenemos tanto economista aquí, hablar un poquito de lo que se nos viene el 2018, el escenario más probable que se va viendo, o los distintos escenarios, y cómo nos van a ir afectando en las decisiones económicas del día a día, sobre todo que iniciamos un ciclo nuevo, un ciclo de gobierno nuevo. No sé, Patricio, además entiendo, tú has estado siguiendo esto mucho, tuvimos ahí un tema con el dólar, te anticipaste un poco a lo que venía, así que me gustaría ahí tus ideas.
Bueno, como lo hemos conversado en otras ocasiones, nosotros en la consultora nuestra hace muchos meses que venimos pronosticando un punto de inflexión importante. La gran mayoría de los colegas están estimando junto con el Banco Central un crecimiento de 3% para el próximo año. Y yo creo que puede ser perfectamente 3.5, y vamos a estar revisando este tema. Otro de los elementos que estaba, que la inflación que estaba bajo el rango de la banda del 2%, yo creo que hoy día casi nadie está pronosticando baja de tasa, aunque de nuevo ha surgido este tema a propósito de la caída del dólar. Pero yo pienso que no va a haber bajas de tasa en el primer semestre, y probablemente si hay, eventualmente va a ser al alza hacia el segundo semestre del año. Y bueno, aquí estamos viendo un momento, y a mí me ha sorprendido muchísimo en las conversaciones de mercado con los actores, con las empresas, incluso con actores del mundo ya más que uno se topa día a día en el comercio, en general. Hay un estado de ánimo y una visión consensual de que las cosas se están
hay optimismo,
estamos pasando a un lado optimista de las cosas. Se nota que hay un aire bastante fuerte de una recuperación hacia el próximo año, donde efectivamente las señales externas son bastante buenas. Estamos con perspectivas de precio del cobre más alto de los que se esperaban, y un crecimiento muy importante para el próximo año, un promedio mundial de 3.7%. O sea, nosotros igual seguiríamos creciendo por debajo del resto del mundo el próximo año, por lo tanto venimos fuerte de vuelta. Eso sí que yo quiero volver a enfatizar que el cambio de ánimo respecto al 1.5 del último trimestre, digamos, del año en que vamos a terminar, tiene mucho más que ver con la expectativa interna de recuperación que con el resto del mundo. El resto del mundo ha estado creciendo arriba del 3 sistemáticamente por los últimos 4 años.
¿Y qué opinas tú, Guillermo, de lo que está diciendo Pato? ¿Estás de acuerdo también con que hay un cambio de expectativa y que en parte está responsable de estos cambios de temperatura que estamos viendo a nivel económico?
Ojalá una mirada distinta también. Bienvenido a discrepar aquí.
O sea, no hay a nadie le sorprendería reconocer, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista empresarial la elección de Sebastián Piñera fue súper bienvenida, y por lo tanto cuando uno habla hoy día con empresarios, y a mí también me pasa lo que dice Pato, evidentemente que hay un ánimo bastante optimista, así que sería absurdo reconocer eso. Entonces yo diría reconociendo que hay un ambiente más favorable, eso es evidente. Creo que el peso de la aceleración del último trimestre no tiene nada que ver con eso. Entonces lo que sí está ocurriendo es que la pregunta es cuánto va a pesar de aquí para adelante, y si a lo mejor yo también estábamos postergando, nosotros estábamos también proyectando 3% de crecimiento para este año. Estoy hablando de yo en la candidatura de Carolina Goich, es lo que teníamos predicho para este año, para el 2018. La pregunta es si puede ser más, como dice Pato ahora. Y eso habrá que verlo, ¿y por qué razones? Porque lo que es obvio es que hoy día lo que está tirando el precio del cobre para abajo,
el cobre para arriba y el dólar para abajo.
Y eso tiene un efecto ingreso sobre el Estado, tiene un efecto ingreso sobre las empresas en Chile, que lo conocemos súper claro, ha pasado 70 veces en la historia chilena, y por lo tanto no nos debiera sorprender que la economía se acelere más a medida que el precio del cobre, que los términos de intercambio mejoran.
O sea, pura suerte, un poco. ¿Tú estás de acuerdo con lo que comentaba hace pocos días atrás el ministro Izaguirre, que la verdad es que Chile en estos últimos 4 años creció bajo, y hubiera crecido bajo independientemente de quién hubiera sido el gobierno, quién hubiera sido las políticas públicas?
Yo creo que uno tiene que ser honesto en el análisis. Yo creo que si es que no se hubiera hecho la reforma tributaria que se hizo, la economía habría crecido a una velocidad distinta. Ahora, la pregunta no es si es que esa reforma era necesaria o no. Y yo creo que la reforma era necesaria. De hecho, había bastante acuerdo con el mundo empresarial de llevar a cabo la reforma. Lo que pasa es que después se cometieron errores, y a lo mejor a juicio, y Pato Ernesto tiene una opinión bastante clara, lo ha dicho muchas veces, de que hay errores. Pero el hecho de que esté un incremento de la carga tributaria de 3 puntos del producto, que no tenga como contrapartida una desaceleración de la economía, es una transitoria, creo yo, pero desaceleración al fin, es como no entender cómo funcionan las cosas. Entonces yo creo que era el precio que había que pagar para poder dotar al Estado de recursos permanentes para poder financiar gasto social permanente.
A ver, yo primero, respecto al primeros temas que hacía Guillermo, hay que identificar bien las fechas, porque hasta el 19 de noviembre, que es la primera vuelta, nadie tenía la menor duda de que Sebastián Piñera iba a ser el candidato presidencial. Yo creo que eso era
el candidato
que iba a ganar. Por lo tanto, la expectativa de recuperación del trimestre, yo se las atribuyo en muy alto porcentaje a la expectativa de cambio de mano y de la decisión de la gente electoral de que había un proyecto que había fracasado y que había perdido el apoyo de la gente, que había generado mucha incertidumbre en el mundo de la empresa.
El IPSA corrobora eso, el IPSA crece muy fuerte hasta el 19 de noviembre y después se pega una baja.
Pero todo, si el IPSA ya estaba al 20% arriba en ese momento.
$1.600 billones.
Sí, el primer semestre fue espantoso, el segundo trimestre crecimos pues casi cero, fue muy, muy malo el segundo trimestre del año pasado. Yo creo que yo le atribuyo un alta porcentaje de eso. Recordemos que hasta ese momento no el dólar no venía subiendo, se movía básicamente por las condiciones externas, por las monedas, por la presión, y entre el 19 y el 17, que fueron, yo diría, los 28 días que vivimos peligro.
O sea, tú dices que esto es un problema de shock, fue de corto plazo.
Fue en ese momento donde el tipo de cambio y el Banco Central hizo esta intervención de swaps y donde hubo temores de que gente estaba demandando para sacar plata y qué sé yo. Pero en general el ánimo era que aquí hubo un proyecto político que fracasó, que estaba haciendo mal las cosas, que vino a pasar aplanadoras, que nunca un gobierno desde la vuelta a la democracia había tenido mayoría en ambas cámaras y había hecho las cosas tan a la brutanteque, como se dice, y por lo tanto eso había afectado seriamente el entorno, la discusión, la inversión, y no solamente la reforma tributaria. Había muchos que estábamos de acuerdo en levantar 3 puntos nuevos del PIB, y eso lo decíamos incluso.
¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Guillermo de que aumentar 3 puntos del PIB independiente de cómo se haga necesariamente tiene un impacto negativo en la economía?
Yo creo
o
que
se puede haber hecho de otra forma para minimizar o neutralizar ese
bueno, yo daño. Tengo en eso una posición muy formada y muy yo era partidario de recobrar 3 puntos del PIB, era partidario de hacerlo con una subida de la tasa del 20 al 23 o 24 o 25, y también era partidario de terminar con la enorme cantidad de perforaciones y evasiones y elusiones que había en el sistema, que son la gran reforma tributaria que tenemos que terminar.
Pero tú no estabas por eliminar el FUT.
Elimina el FUT ni el sistema australiano de acreditar en 100% la última tasa. Son cuestiones más técnicas. Yo no estoy de acuerdo en eliminarla, en semi-integrar o en eliminar la integración, pero por razones de eficiencia y de distintas cosas. Pero yo creo que las cosas se hicieron muy mal. Nosotros no habíamos crecido nunca por un periodo de 4 años. Por debajo del crecimiento del resto del mundo en todo la vuelta a la democracia, excepto las recesiones que hubo por la crisis asiática y después por la subprime. Entonces, la verdad es que nadie puede explicarse, mis colegas no pueden explicar
tú el factor cobre no le das el peso que le da el ministro Izaguirre o que
hasta el año 2005, antes de del shock de precios de commodity, nosotros crecimos 3 puntos por arriba del resto del mundo en promedio, y el dólar en promedio era 1. Entonces no, aquí tendemos a tener una discusión demasiado creo yo llevada a extremos. Todos los gobiernos siempre han explicado en el resto del mundo los problemas.
Oye, Guillermo, déjame preguntarle a Guillermo Larraín, porque más que seguir pegado en la explicación de si es todo producto de externo o es local, la pregunta es, ahora ya están las condiciones para retomar el crecimiento, menos excusas, y si el cobre más encima ayuda, bueno, eso es positivo, es viento de cola, pero los cambios que hay que hacer pasan por cosas que hemos ido postergando, como por ejemplo modernización del Estado, recuperar una institucionalidad en todo ámbito, o sea, esto que pasó en el Muelle Barón, esto que ha pasado con Dominga, de alguna forma la Contraloría, que ha tomado espacios que antes no tenía, pueden ser buenas señales, o sea, buenos síntomas, pero la forma en que se están resolviendo los problemas me parece que es equivocada y que puede convertir a Chile en un país riesgoso desde el punto de vista regulatorio. No sé qué le parece a Guillermo Larraín esta aseveración o esta pregunta.
Bueno, es que como son varios puntos y algunos bien, como que desarrollarlos tomaría harto, pero
elija nomás.
Yo creo que están dadas las condiciones para que la economía crezca. La reforma tributaria, que en cualquier parte del mundo 3 puntos del producto es de per se, no te digo contractivo, pero sí desacelera la economía. Los casos de incrementos de impuestos que han sido expansivos han sido en países que están al borde de la quiebra, que el caso famoso de Dinamarca y Irlanda en los años 90, que hicieron unas reformas fiscales que fueron expansivas porque se resolvió un problema de solvencia fiscal. Como acá no teníamos ese problema, lo que estábamos tratando era justamente mantener una solvencia que era bastante alta, entonces yo no veo razones para argumentar de que subir 3 puntos del producto en el tiempo con la velocidad que se hizo no iba a tener per se un efecto desacelerador de la economía.
O sea, tú dices que si se hubiera hecho de una manera mejor, quizás la desaceleración hubiera habido desaceleración, pero hubiera sido menor. Eso
podría ser un poco menos, pero 3 puntos del producto es mucha plata que se le saca al sector privado.
Estamos hablando de 9.000 millones de reinversión.
En la parte redistributiva del gasto público toma tiempo, es imperfecta y por lo tanto no es del todo evidente que se hubiera podido evitar la desaceleración. Ahora, además hubo errores, evidentemente, lo hemos puesto en la radio un montón de veces, así que no puedo negar que hubo errores como en otros casos. Pero hoy día, ya de cara al futuro, yo creo que el Estado tiene una capacidad de generación de ingresos, una vez que la economía recupere su capacidad de crecimiento, muy significativa. Y por lo tanto yo no veo muchas razones como para que este gobierno no crezca, digamos, hacia finales del gobierno, incluso al 4 o 4.5%. Yo creo que eso más o menos debiera ser la meta hacia finales del gobierno de Sebastián Piñera.
¿Pusiste la vara alta, Piñera, entonces?
No, el programa de Piñera dice 4% a finales de año. Es que era lo mismo que decía Carolina Coche, 4% a finales del gobierno.
¿No es lo mismo que 4% promedio del año?
No, estoy diciendo 4% hacia finales. Y yo creo que eso es perfectamente
yo coincido que podemos terminar creciendo esa tasa. Lo que quizás no coincido, Guillermo, es que la experiencia de los años 90 no respalda tu idea de que una subida de 3 puntos del PIB necesariamente tenga que ser recesiva. Partimos con una tasa de 10% corporativa que se subió a 15, seguimos subiendo a 17, el IVA lo subimos de 16. No, yo lo que creo es que si tú
reformas que estaban ocurriendo simultáneamente, que estaba teniendo un gran impacto, la más importante, todas las reformas que se han hecho con la apertura comercial, que le rindió frutos a Chile, pero por durante 20 años.
No, 30
años.
Por cierto,
ya estamos en rendimientos decrecientes.
No quiero trivializar el argumento, solamente enfatizar que una reforma tributaria, una subida de tasas del 20 gradualmente hasta el 25, y donde al mismo tiempo tú cerrabas todos los hoyos de evasión y elusión, y las personas que tenían que pagar 35 o 40 pagaran de verdad esa tasa y no pagaran el cero que estaban pagando con todos los mecanismos de elusión, yo creo que esa reforma no es recesiva. Esa reforma es extraordinariamente positiva.
Oye, propongo que tengamos una discusión.
Ralentizó el crecimiento, no fue recesiva, no estuvo en recesión. Chile ralentizó su crecimiento, o sea, yo no estoy diciendo que sea recesiva, lo que estoy diciendo es que era, a mí me parece que era natural esperar que la economía se desacelerara en ese contexto.
Oye, vamos a retomar este tema, vamos a tener que hacer una pausa, les voy a recordar.